en el principio. Historia de la Biblia. Esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creados.
Los amanienses han hecho más copias. Han trabajado 6 días y han acabado esta noche.
Muy bien. El edicto del emperador debe ser comunicado a todos antes de la puesta de sol.
El edicto del emperador romano Augusto iba dirigido a todos los hebreos que vivían en Palestina. Los soldados romanos se dirigieron a todas las aldeas de Palestina desde su cuartel general en Cesarea, en el Mediterráneo, para informar al pueblo hebreo de que Augusto había ordenado hacer un censo.
¿Vosotros? ¿No hay una sinagoga en esta aldea? ¡Llevadme allí! Te saludo, maestro.
¿Qué deseas, soldado?
Te traigo un nuevo edicto del emperador Augusto.
Por mí ya puedes llevártelo. No pienso ni verlo.
También tú tienes que respetar los edictos del emperador.
¿Pero qué estás diciendo? ¿Por qué debería obedecer a tu emperador?
Augusto es también tu emperador. Los romanos gobernamos Palestina desde hace muchos años, ¿o es que ya no te acuerdas?
No te jactes, soldado. Ahora ya nadie sabe a quién pertenece esta nación.
El emperador ordena que todos los hombres y mujeres de Israel se dirijan a su lugar de nacimiento para un censo.
¿Y para qué desea saber tu emperador qué somos y cuántos somos?
Conociendo la población exacta, el emperador podrá imponer la tasa adecuada al rey Herodes, que es quien administra esta tierra.
Así que tendremos que soportar el peso de nuevos impuestos, cuando seremos de nuevo libres.
Tu pueblo ya es libre porque Roma gobierna sobre su tierra.
¿Pero qué sabrás tú? Mira estos pergaminos. ¿Sabes lo que estaba copiando? Es la historia de Salomón, quien construyó un templo para nuestro Señor en Jerusalén. Era un hermosísimo templo con azulejos y paredes de oro. Un edificio magnífico. Tenía tal belleza que la gente venía de todas las partes del mundo para admirar el templo de Salomón hace tantos años, cuando Roma aún no existía. Pero muy pronto vendrá un Mesías para salvarnos.
¿Cómo? ¿Qué es lo que estás murmurando?
¿Te encuentras bien, María?
Sí, estoy bien.
¿Cómo se llama este valle?
Es el Valle del Jordán.
Jerusalén está cerca. Podemos acampar aquí esta noche.
Rápido, montad la tienda.
Mirad,
Desde aquí también podemos ver perfectamente la estrella que nos guía.
Debes de estar muy cansada, María. Quizás no sea este el momento más oportuno para hacer este largo viaje desde Nazaret hasta Belén. Sobre todo ahora que está a punto de nacer el niño.
Ah, no te preocupes, José.
Cuando te encuentres cansada, dímelo y me detendré.
Bien. Ah. Las estrellas son bellísimas.
En aquel preciso momento, en su palacio de Jerusalén, había un hombre inquieto, atormentado por las dudas y las sospechas. Augusto lo había nombrado rey de Judea, pero no era hebreo y por esto era odiado por el pueblo. Aquel hombre era Herodes.
Señor, han llegado los astrólogos que mandaste venir.
Salud, mi rey. Estamos a tus órdenes.
Se dice que ha aparecido una estrella increíblemente luminosa. Quiero saber si este suceso será de buen o de mal augurio para mi reino.
Herodes, comprendemos tu turbación.
Decidme, ¿serán mis enemigos más fuertes que yo? ¿La alianza con los romanos aumentará mi poder? ¿Conseguiré hacer callar al sumo sacerdote del templo y a su gente, que contestan mi autoridad?
Está escrito que tu reino no tendrá fin, rey Herodes. Y esa estrella es para ti presagio de una inmensa fortuna.
Veamos, ¿dónde está esa estrella de la que hablas? ¿A qué parte debo mirar para verla? ¿Dónde está?
Si deseas verla, tendrás que apagar todo este fuego.
¡Apagad el fuego!
Bien, Herodes, debes mirar al cielo en esa dirección.
¡Ja! Yo no veo ninguna estrella en esa dirección. ¡Fuera, marchaos todos! ¡Fuera de aquí!
Sin embargo, la estrella se ve claramente.
¿Sí? ¿Quién es? Buenas noches, Isabel. ¡María! ¡Zacarías, ven! María y José han llegado.
El Señor os bendiga. Os estábamos esperando. Nos habían dicho que vendríais a visitarnos. Nuestra aldea está justo en la ruta que conduce a Belén.
Debes estar muy cansada. Han sido 10 días de viaje desde Nazaret hasta aquí. Hágase la voluntad del Señor. Dios ha velado por mí durante el camino. María, eres bendita entre las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre. Oh, querida Isabel. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu goza con Dios, mi Salvador. Soy tan feliz. Me ha sido concedido un gran honor, que la madre de mi Señor venga junto a mí. Mi corazón alaba al Señor porque Él ha protegido a esta, su humilde sierva. Zacarías, Isabel, vuestro hijo es verdaderamente un cielo. Lo hemos llamado Juan por voluntad del Señor. María, ¿y tú cómo llamarás a tu hijo? Yo lo llamaré Jesús.
¿Jesús?
Jesús.
Jesús. Bendito sea el Señor y Dios de Israel. Gloria al Señor. Él nos ha enviado un poderoso Salvador de la casa de David, su siervo.
Mm-hmm.
Mirad, esta es la tierra de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Escuchadme, es un profeta.
El Salvador, aquel que nos liberará, verá la luz en esta tierra. Las gentes de todas las naciones le reconocerán y todos los hombres conocerán su poder.
¡Aparta, anciano!
Oh, ¿por qué me haces eso? El Salvador, aquel que nos liberará, verá la luz en esta tierra. El Salvador, aquel que nos liberará, verá la luz en esta tierra. Oh, las gentes de todas las naciones lo reconocerán y todos los hombres conocerán su poder.
Se les ha ordenado a todos los habitantes de Palestina que vayan a registrar su nombre a su lugar de nacimiento.
Sin embargo, aún hay muchos entre vosotros que todavía no lo han hecho.
Sabed que quien no haya cumplido con el edicto para la fecha establecida será castigado según marca la ley. Todo jefe de familia, así lo dice este edicto, debe presentarse a la autoridad de su lugar de nacimiento y declarar su nombre, el de sus hijos y esclavos. Y declarar los animales, tierras y cualquier otra propiedad que tenga. El propio rey Herodes de Judea, máxima autoridad reconocida por el Imperio Romano, respetará el presente edicto.
¿Estás cansada, María? Valor, ya casi estamos en Belén.
José, no te preocupes por mí. Puedes estar tranquilo. Estoy segura si el Señor me protege.
Tienes razón.
Veamos, ¿cuál será ese evento tan extraordinario?
El nacimiento de un nuevo rey, como ya lo anunció el profeta.
Soy yo el rey de esta tierra, y mis herederos lo serán después de mí.
Nosotros no sabemos de qué tierra será rey, pero la profecía dice claramente que en algún lugar de este país nacerá pronto un niño que será rey.
Todo esto es absurdo. ¿Quién ha escuchado esa voz?
Lo hemos visto escrutando el cielo, y también en las sagradas escrituras del pueblo hebreo.
También sabemos que los habitantes de esta tierra están esperando la llegada de un Redentor enviado por el Señor. Lo llaman el Salvador, el Mesías.
Y el pueblo sostiene que este hombre se convertirá en su rey.
¿Cómo? ¿No me acabas de oír decir que aquí el único rey soy yo?
Rey Herodes, has oído la profecía. Harás bien en creerla como todos nosotros.
¿Creerla? ¿Qué he de creer? Profetas, oráculos, místicos, gente que habla con el viento.
Aquella montaña no es...
Sí, María, por fin hemos llegado.
Entonces esa aldea es...
Sí, es Belén. Todavía nos queda un pequeño trecho. ¿Vamos, María?
Sí, vamos.
Rey Herodes, ha aparecido en el cielo la estrella de la que habla la profecía. Y en esta antigua profecía está escrito: en la ciudad de Belén...
¡Basta! ¿Quién ha escrito las palabras que estabas leyendo?
El profeta Miquea.
¿Y cuántos años hace que está escrito?
800 años.
¿Y vosotros creéis que dice la verdad?
Nuestra gente pasa días enteros en las sinagogas leyendo y releyendo estas palabras. Y tú, Belén, en tierra de Judea, no eres ciertamente la menor entre las principales ciudades de Judea, porque de ti nacerá un jefe que guiará a Israel, mi pueblo.
Así que, según dice la profecía, este rey debe nacer en la ciudad de Belén. ¿En qué lugar de la ciudad ha de nacer? ¿En qué casa? ¿En qué familia? ¿Cómo se llaman sus padres?
Herodes, ignoramos todo eso. No podemos darte una respuesta.
¿Cómo? Por lo que veo, no hay manera de saber quién es ni de dónde viene este hombre que vosotros llamáis rey.
Pero seguramente lo reconoceremos cuando se presente.
Oh, ¿de veras?
Porque él es el enviado del Señor. Es un regalo del Señor. Y nosotros le reconoceremos sin duda alguna.
Entiendo. Pues claro, ya sé lo que voy a hacer. Bien, esta profecía debe de ser cierta. Por eso he decidido que cuando llegue ese al que vosotros llamáis rey, también yo iré ante él y le rendiré homenaje.
Está bien, ahora déjanos ir. Te precederemos a Belén.
A Belén.
A Belén.
Seguid a esos tres hombres y no los perdáis de vista, ¿entendido? Y una vez que hayáis encontrado al niño, matadlo. Dudo que también esto esté escrito en las Sagradas Escrituras.
Perdón, señor. Busco alojamiento, un lugar donde dormir. ¿Qué haremos, María? No hay lugar donde dormir.
Cualquier lugar me servirá, pero hay que darse prisa.
María, no me digas que va a nacer.
Sí.
Oh, no. Tenemos que encontrar alojamiento.
Todo saldrá bien. El Señor cuidará de nosotros.
Bien, veamos. Ah, sí, claro. Ya sé a dónde iremos. Hay una cueva allí, junto a aquella colina. Ven, vamos, María.
Vamos.
¿Pero qué sucede?
Aquella estrella cada vez brilla más y más.
Tienes razón. Es maravillosa.
Recuerdo que mi padre lo repetía continuamente. Cuando aparezca una estrella sobre el desierto de la tierra de Judea, querrá decir que el Señor nos está mandando una señal.
¿Una señal del Señor? ¿Pero qué quiere decir?
Que, en otras palabras, él enviará a un Salvador para todos los hombres que viven en la tierra.
Creo que va a suceder algo extraordinario.
Sí. Seguramente será aquello que tanto tiempo llevamos esperando.
¿Será aquella luz?
¿Cuál?
Mira allí. ¿No ves aquella luz bajo la estrella?
Os traigo una buena nueva
que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David el Salvador, que es el Cristo, el Señor. Él es el Mesías. Gloria a Dios que está en lo alto del cielo. La luz divina ilumina la tierra y lleva la paz para los hombres de buena voluntad.
Nada, no tengo nada que regalarle.
Es lo mismo. Tú le has dado tu corazón.
Los hechos de esta historia están escritos en la Biblia, Evangelio de Mateo capítulo 2 y Evangelio de Lucas capítulo 2. Para saber más...
Y tú, Belén, tan pequeña para estar entre las grandes ciudades de Judea. De ti nacerá aquel que ha de ser el dominador de Israel. Sus orígenes son antiquísimos, de los días más remotos.
En aquel tiempo... Cuando el Imperio Romano era gobernado por Octavio Augusto, el año 748-749 de la fundación de Roma, nació en Belén, en la tierra de Judea, Jesús, que fue llamado el Cristo, esto es, el consagrado con el aceite santo, el Hijo de Dios. El nacimiento de Jesús representa para todo el mundo cristiano el año cero, a partir del cual se cuentan los años de nuestra era.
Sin embargo, según los estudiosos, Jesús no nació precisamente este año cero convencional, a los 753 de la fundación de Roma. Algunos indicios nos permiten suponer que Jesús había nacido 7 años antes, que es cuando se hizo el primer censo romano en Palestina, cuando Quirino era el gobernador de la provincia de Siria y Palestina, de quien habla el Evangelio de Lucas en el capítulo 2. En este mismo año, el 29 de mayo, el 29 de septiembre y el 4 de diciembre, se produjo una extraña conjunción entre Venus, Júpiter y Saturno, que aparecieron en el cielo como una única y gran estrella, que es de la que nos habla el segundo capítulo del Evangelio según Mateo.
Los evangelistas no nos informan del día exacto del nacimiento de Jesús. En la tradición oriental, se creía que fue el 6 de enero, que es el día de la Epifanía, palabra griega que significa manifestación divina. Posteriormente, las comunidades cristianas que vivían en Occidente, y particularmente las de Roma, decidieron adelantar la fecha al 25 de diciembre para cristianizar una festividad pagana dedicada al nacimiento del dios Sol.
Jesús nació en un lugar modesto, en un humilde establo. En una cueva, afirma la tradición. La primera iglesia que fue construida en Belén fue la que viene identificada como la cueva en la que nació Jesús. Realizada en el siglo IV, fue erigida por voluntad del emperador Constantino. Después, al cabo de diversos decenios, comenzó a ser venerada como la cueva de la Natividad. En el siglo VI, el emperador Justiniano decidió construir una gran basílica, que aún existe, y que es una de las iglesias más antiguas del mundo. ¿Quiénes eran estos misteriosos magos venidos del Oriente? La tradición los describe como sacerdotes persas o astrólogos babilonios. Pero los regalos que traían parecían árabes. Las representaciones cristianas más antiguas nos los presentan como sacerdotes del dios Mitra o como reyes, de acuerdo a la antigua profecía.
En el siglo VIII se les puso incluso nombre: Melchor, Gaspar y Baltasar. Y sus características físicas representaban a las de los diversos pueblos del mundo. Melchor era rubio como los europeos del norte, Gaspar negro como los pueblos africanos, y Baltasar poseía las características de los pueblos árabes.